Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Una cuestión fundamental en la radio, de primero de carrera que diríamos, es que son tan importantes los silencios como los sonidos. Sí, el silencio es tan importante como todo lo que se dice, la música, el ritmo, la sintonía, las declaraciones y nuestras palabras. Sé que es algo difícil de entender, pero como ocurre en la radio, en la vida, en la actualidad, a veces es más importante el silencio que las palabras. Sucedió en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, ese silencio que se produjo ante la custodia de Arfe, ese silencio, esa oración en medio del vendaval. Y ayer ocurrió en México, en la Basílica de Guadalupe. Después de la misa y tras depositar un ramo de rosas amarillas ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Mujer del Sí, Papa Francisco se sentó y permaneció largo rato en silencio, orando. A pesar del cansancio que se hizo notar, especialmente durante un instante, cuando se sentó de forma abrupta en la silla, quiso estar a solas con ella, orar y contemplarla por varios minutos en la recámara especial de la basílica. Se podía ver a Francisco en esta actitud a través de un enorme ventanal. Era la actitud de un hijo frente a su madre. Era la actitud de la Iglesia, siempre en oración con la Virgen, con la Mujer del Sí, la que hizo posible todo. Hoy hablaremos de este silencio, pero también de las palabras, y qué palabras, las que dedicó a los políticos y gobernantes, y las que dedicó a los obispos. A los primeros, a los políticos, les dijo, los caminos de privilegios llevan a corrupción, narcotráfico y exclusión. Y a los segundos, a los obispos, les pidió transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar, y sobre todo, que no se duerman en los laureles. Muchas cosas por delante para analizar. Comenzamos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Hoy es San Cirilo y San Metodio. Bueno, pues, y San Valentín.
Pues mira, San Valentín también, que es ese obispo mártir de los primitivos tiempos que ayudaba a las familias que sobre todo tenían dificultades y que no tenían dinero porque el imperio imponía fuertes tasas, y entonces él, además de cristianizarles, él intervenía en lo que era pues sus dificultades a la hora de contraer matrimonio. Después, Cirilo y Metodio, pues fíjate, Cirilo y Metodio hoy estarán muy contentos, porque anteayer vivieron una escena que fue la firma de ese acuerdo entre el Papa y entre el Pope ortodoxo, el Patriarca Kirill. Entonces es un gesto porque ellos son los copatronos de Europa, pero sobre todo porque estuvieron en la Europa del Este, y justamente a pocos siglos antes de que fuese esa ruptura y ese cisma. Ellos colaboraron en evangelizar a los pueblos eslavos utilizando también la lengua propia de ellos. Sus funerales fueron también grandiosos porque eran unos grandes, a los ojos de la Iglesia, aquellos hombres santos y sencillos que se acercaron al pueblo, como dice el Señor, no llevéis ni bastón, ni alforja, ni túnica de repuesto, sino id con lo que lleváis nada más, con su sencillez.
Y esta semana, y santo fin, muy importante, pues, el viernes, que todo el mundo lo apunte.
Un beato para felicitarte a ti, que es el beato Álvaro de Córdoba, que es aquel dentro del grupo de los mártires de Córdoba que murieron durante la persecución.
Muchas gracias, Jesús Luis. Gracias. Y hoy es la jornada de Manos Unidas. Plántale cara al hambre, siembra. Hay muchas maneras de luchar contra la pobreza. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Está probado que con la comida que sobra podríamos alimentar a la gente que tiene hambre.
El hambre, ese aguijón que tanto duele y tanto mata, condiciona la vida de más de 1.000 millones de personas. Sus causas se cuentan por vidas y ese crimen inhumano aún sigue muy vivo. Sin embargo, todavía se escriben esperanzas allí donde la soledad dibuja tristezas.
Yo pertenezco a una congregación que fue fundada aquí, en Madrid, por una madrileña, Santa María Micaela. Su objetivo al fundar era rescatar y rehabilitar a las víctimas de prostitución.
La Madre Caridad para Mundail, venida desde la India para dar a conocer cómo la pobreza lleva a miles de mujeres a caer en la trampa de la prostitución, ya conoce lo que es el amor.
Hace 15 años estoy trabajando en esta realidad. La pobreza las lleva a caer en esas trampas, porque mucha gente les atrae prometiéndoles trabajo y una mejor vida, y sin saber nada, donde llegan es a la prostitución. Son secuestradas, traficadas.
El trabajo que con la ayuda de Manos Unidas llevan a cabo Sor Caridad y sus hermanas para evitar que esas niñas vivan condenadas y estigmatizadas, no puede trazarse con palabras y mucho menos con los sentidos.
Una vez que están en la prostitución, es muy difícil de salir porque la sociedad no las acepta, ni la familia, ni su pueblo. Pero lo que hacemos es salvar a sus hijas. Hablamos con las madres y les explicamos cómo tenemos que sacar a sus hijas de ese lugar. Pues las sacamos y las llevamos a otro pueblo, lejos de esa realidad, de ese barrio. Y allí Manos Unidas nos han hecho una casa donde estas niñas pueden vivir. Y de allí las mandamos a las escuelas.
El hambre es una vergüenza para la humanidad. Hoy, con Manos Unidas, luchamos contra la pobreza. Lo hacemos, si es necesario, con la voz rota y las manos agrietadas, para que llegue un día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra.
Yo tenía miedo a entrar allí, pero ahora las quiero. Son nuestras, nuestras mujeres. Entonces, a mí me sorprende lo que estoy haciendo. Y eso me parece que nos pasará a todas, a todos.
Las adoratrices siguen liberando a la mujer oprimida de la prostitución. Gracias a Manos Unidas se hacen Eucaristía, siendo pan que se parte y reparte y vino que sabe a presencia. Es el momento de quebrantar las excusas y los imposibles para comenzar a luchar contra la pobreza. Porque es posible, porque Manos Unidas cuenta contigo y porque amar no vale la pena, vale la vida.
Si somos sensibles a otra realidad que es tan dura, tan penosa, haremos cosas que nunca pensamos que vamos a hacer.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad.
Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera. Ha llegado a iluminar como es el sol en primavera. Todos fueron a buscarle al...
Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Papa Francisco se encuentra en México. Allí creo que son más o menos las 7 de la mañana y creo que el Papa está descansando en nunciatura y Paloma García Vejero camino de Catepec. Paloma, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Álvaro. Pues ya con el estómago encogido. Llegamos a Ecatepec en estos momentos. Los periodistas amanecen en estos momentos en este asentamiento, en esta zona cercana a la capital de México, donde la miseria se puede ver ya desde el autobús, en las laderas, culpan las infraviviendas, en los caminos donde la gente espera desde hace horas, y aquí son apenas las 7 de la mañana.
Hoy será una jornada importante por esta misa en el Centro de Estudios de Catepec que nos estás comentando y la visita al hospital pediátrico. Quizá hoy es una jornada, además de la misa en Ángelus, más social en ese sentido.
Sin duda. Ayer fue la gran denuncia del narcotráfico, primero con las autoridades, ante el presidente Peña Nieto. El Papa fue claro, después con los obispos y paternal al mismo tiempo, pero le dijo frases como estas a los miembros de la Episcopal Mexicana: la polilla y el óxido echan a perder, por lo que los ladrones perforan y Roma. Es este día. Les luego no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa en la sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. Utilizaba una palabra, metástasis, para definir la proporción de este fenómeno de los narcos, su complejidad, la inmensidad de su extensión. Nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, no en condenas genéricas, decía el Papa, sino que exigen un coraje profético y un serio picado proyecto.
Paloma, si te parece, vamos a escuchar una parte de lo que decía el Papa Francisco a los obispos. Te escuchamos un poco mal porque sabemos que estás camino de Catepec en el autobús y llegando. Vamos a escuchar directamente la pequeña improvisación que hizo el Papa Francisco con los obispos.
Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres en la cara y como hombres de Dios que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Comunión y unidad entre ustedes.
Paloma, no sé si se esperaban los obispos un discurso así.
Pues mira, en México había adaptación desde un punto de vista político y social. Ah, no tanto desde el punto de vista eclesial, pero sí que te puedo confirmar que una vez escuchado este discurso y este fuerte llamamiento a los obispos mexicanos, hay dos sensibilidades. Hay una parte que lo asume, un mensaje bonito del Papa, y hay otra parte que lo reivindica. Un verdadero respaldo a una parte de la Iglesia mexicana, incluso un pequeño una pequeña reprimenda a la no de la conferencia episcopal. Sí que te digo que por la tarde en la Basílica de Guadalupe, mientras esperábamos a que empezase la misa, había otra cosa. Y miembros de la conferencia episcopal me decían, corto, ligero, para cómo está aquí la situación. México es un país muy complejo, no es fácil hablar de una iglesia genérica. Desde luego el Papa lo sabía, porque es un discurso muy largo.
Sí. Sí, la verdad es que un discurso largo, Paloma, te vamos perdiendo. Después de ese discurso, continuamos un poco la visita. El Papa llega a la Virgen de Guadalupe, creo que es uno de los momentos más esperados, la oración del Papa Francisco, y estas palabras de cariño.
Al venir a este santuario, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego. Mirar a la Madre de nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle, Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado? Miramos a la Madre con ojos que dicen, son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación. Por eso creo que hoy nos va a hacer bien un poco de silencio. Y mirarla a ella, mirarla mucho y calmamente.
Yo creo que el silencio, ese silencio fue el que nos impresionó a muchos. Paloma García Vejero, te dejamos camino de Ecatepec porque te vamos perdiendo por el camino y luego a ver si podemos contactar para seguir la última de estos momentos. Un fuerte abrazo.
A vosotros, Álvaro, nos seguimos en las redes.
Bueno, seguimos hablando del viaje del Papa a México con un invitado especial. Sigan con nosotros, un gran conocedor de la cultura y de la Iglesia mexicana.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces parece del
y
bronco.
Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tierra, mezcla de marimba y fiesta, el jaguar se abraza hoy.
Y seguimos hablando del viaje del Papa Francisco a México. Hemos contado lo ocurrido y ahora vamos a empezar a analizar lo que allí se está viviendo. Y para eso contamos con un experto en la sociedad y en la vida de la Iglesia mexicana. Jaime Setién es escritor, periodista y director del Observador de México. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días desde México.
Bueno, leo que escribes en tu blog de Aletheia. No sé si con ironía, pero ¿qué México es este que estoy viendo? ¿Estás sorprendido?
La verdad, estoy gratamente sorprendido porque lo que sucedió ayer, para la sensibilidad de los mexicanos, es un hecho, pues no voy a decir que histórico, porque esto se viene fraguando desde 1531, así que no es de antier, ¿verdad? Pero en realidad esta vivencia, por ejemplo, de la clase política, que es lo que pongo en mi blog de Aletheia, esta vivencia tan madura, tan adulta de la fe, y donde, bueno, pues el propio presidente de la República hace fila con toda normalidad para tomar la comunión de manos de un sacerdote de los que estaban repartiendo la comunión a los miles de personas que asistieron a la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues me parece que ya es un tono de normalidad que ya se merecía este país, sí. Que apenas hasta 1992, es decir, hace muy poquito, después de muchos años de simulación y de distancia, pues hasta 1992 y hasta el 2011 con la ley reglamentaria, pues le da un estatus jurídico a las iglesias y hace aparecer en el horizonte, la posibilidad de que la iglesia tenga una personalidad en México. Antes no la tenía. Bueno, francamente era como una invención, como algo que estaba allí, pero que no debería estar en ningún lado.
Clave de esto, Jaime, es, por ejemplo, el primer papa en el Palacio Nacional, la ovación cerrada al papa, y eso que les pegó un buen repaso a los políticos. El camino de privilegios lleva a corrupción, narcotráfico y exclusión.
Vaya si les pegó un buen repaso, pero hay una frase en el discurso de Francisco frente a la clase política y cultural y a los... a los varones de la economía y de la política en México, que es importantísima, cuando le dice al presidente que puede contar con la Iglesia Católica para la regeneración del tejido social roto en nuestro país. Es decir, que puede contar con la Iglesia como un bien para la sociedad, algo que se había negado históricamente a considerar el Estado mexicano. Es decir, lo quiero decir de una manera muy, como dijéramos, como muy 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 esquemática, pero al mismo tiempo como muy profunda. Para el Estado mexicano, la Iglesia Católica era un mal menor. Era algo que estaba ahí, pues, que atesoraba pues un pasado histórico importante, pero que servía un poco para adormecer la conciencia de los fieles, para adormecer la conciencia política, económica y social de los fieles, y un poco también para entorpecer el desarrollo político de este país. Ahora, al contrario, creo que la visita del Papa Francisco, desde que bajó del avión y rompió los protocolos de la alfombra roja esta que le habían puesto y que debía seguir y que no siguió,
cambia todo.
Me parece que México, no voy a decir que es otro, pero sí. Lo leo en la prensa,
Jaime, lo comento con... Y no solo el tema de los políticos que estamos hablando, pero es que en el discurso a los obispos, desde fuera, desde lejos, desde España, en mi visión personal, parece que el Papa Francisco les echaba un poco la bronca a los obispos. Tú conoces muy bien la realidad episcopal, la realidad de la Iglesia en México. ¿Ellos se la han tomado así?
Yo creo que la opinión más adecuada de todo esto, como resumen, es la del obispo de San Cristóbal de las Casas, que lo recibe el próximo lunes allá en Chiapas, en el sur de nuestro país, muy cercano a la frontera con Guatemala, y que ha dicho, después de este largo y profundísimo discurso donde invita a los obispos, pues a los sacerdotes y a nosotros, los laicos, pues a asumir la mirada maternal de María y a reflejar en cada uno de nuestros actos que la Iglesia es un hogar para los mexicanos y para todos los fieles de todas las naciones. La Iglesia tiene que ser un hogar. Felipe Arismendi Esquivel, el obispo San Cristóbal de las Casas, dijo: el Papa nos acaba de dar una muy buena revolcada. Es verdad, es un revolcón, pero por todo lo alto a los obispos mexicanos y con ellos a toda la Iglesia mexicana, un poco digamos repetidora de el tema de Aparecida, de la conversión pastoral, pero que todavía, y el Papa lo sabe muy bien, que todavía esta conversión pastoral no se traduce en obispos con olor a oveja, ¿no? Es decir, no que no los haya, por supuesto que los hay y buena cantidad, pero cuando dice la Iglesia no necesita príncipes, me parece que hay dos o tres que por ahí pudieron sentirse aludidos y digo yo que bueno.
Bueno, ellos sabrán. Luego viene el encuentro del Papa Francisco y la Virgen de Guadalupe, ese momento de silencio, creo que el centro de toda la visita a México. ¿Qué se dirían, Jaime, en ese encuentro? Una madre y un hijo.
Yo creo que el hijo que quiere ser buen hijo y que va a visitar a su madre, que ha llegado del lejano sur del continente, yo creo que le está poniendo allí el programa de su pontificado. Él mismo lo dijo hace un par de años, en el 2013, a finales del 2013, en el primer año de su pontificado. El mensaje de María de Guadalupe es mi mensaje, es el mensaje de la Iglesia. Ese mensaje de integración y al mismo tiempo de desarrollo en conjunto, de unidad en la diversidad, de respeto a la otredad, pero al mismo tiempo asumir la capacidad del otro. Me parece que el acontecimiento guadalupano, me lo decía en alguna ocasión el padre Eduardo Sánchez, que es el principal guadalupanólogo, por decirlo así, en este momento, me lo decía en una ocasión, en una entrevista que le hice: el acontecimiento guadalupano, la teología del acontecimiento guadalupano, y eso lo entiende perfectamente el Papa Francisco, no es algo que fue, sino es algo que será, Álvaro.
Pues Jaime Setién, director del Observador de México, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrarnos esta visita. Hoy tenemos Ecatepec, un lugar importante en la misa del Papa Francisco. En un titular, ¿cómo es ese lugar? ¿Por qué va el Papa allí?
Mira, va el Papa allí en un titular porque es una de las zonas del extrarradio de la Ciudad de México donde, te voy a decir una cuestión que aparece poco en la prensa, donde se ha extendido enormemente el culto a la Santa Muerte, un culto, desde luego, absolutamente pagano y macabro, que en México ha logrado cualquier cantidad de adeptos, sobre todo en el tema del narcotráfico.
Una gran problemática. Jaime Setién, lo dicho, un fuerte abrazo. Te seguimos leyendo en Aletheia, en tu blog. Un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Igualmente, Álvaro. Hasta pronto.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Bienvenido, amigo Francisco, a esta tierra, con aroma selva, esta iglesia, con sabor a Cristo. Somos familia contigo.